avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Y los pocos rayitos de sol que estaban iluminando el centro de Montevideo ya quedaron tapados y el gris está dominando en estos momentos el cielo. Les cuento que hoy, en el marco de una jornada académica en la Sala Maggiolo del edificio central de la Universidad de la República, se va a presentar parte de un conjunto de documentos del archivo del Departamento de Estado de los Estados Unidos que fue desclasificado. Es un paquete enorme que abarca miles de documentos de la década que va de 1963 a 1973. La presentación la van a hacer los investigadores Nicolás Dufó y Aldo Marchesi, que son integrantes del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente, GEIPAR, por sus siglas. Estos investigadores digitalizaron y establecieron las condiciones para poder acceder a estos archivos, que obviamente tienen que ver con el Uruguay. Ese es el principal motivo de interés. Y estoy en línea en estos momentos con el profesor Aldo Marchesi. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien. Lo que se va a presentar hoy es el archivo ya completo, la primera parte del archivo.
No, lo que se presenta es es la colección que existe y que existe en papel, digamos, en el Archivo Nacional de Estados Unidos, el NARA. Uh-huh. El Estado norteamericano tiene un procedimiento regular de desclasificación de documentos que ha variado la legislación, pero cada 25, cada 30 años se desclasifican un número importante de documentos, aunque hay mecanismos de selección de esos documentos, ¿no? Esto responde a la última desclasificación que se hizo alrededor del 2003. Uh-huh. Y que está hoy, existe en formato papel en
allá. Washington,
claro. Entonces nuestro interés fue, es una documentación muy interesante para cualquier historiador interesado en ese periodo, o cualquier persona, periodista, historiador, activista, etcétera, porque por muchos motivos. Primero, porque tiene información de primera mano. La embajada norteamericana en Uruguay realizó un trabajo muy sistemático de elaboración de información en un periodo donde incluso la propia prensa tiene déficits importantes vinculados a las prohibiciones y clausura de medio de prensa, fundamentalmente a partir del 68. Entonces, en un primer nivel, es muy interesante como fuente para conocer la historia de ese periodo. Y además es muy interesante para estudiar las relaciones entre Estados Unidos y Uruguay en ese periodo, ¿no? Y básicamente lo que hicimos fue tratar de traer esa colección al Uruguay. O sea, posibilitar que aquellos investigadores que no tienen la posibilidad de ir hasta Washington tengan la posibilidad de ver esos documentos en Uruguay. Entonces el proyecto lo que consistió fue en la digitalización de esos materiales y luego se van a colgar, de hecho ya hoy están colgados en una página web que es la página del GEIPAR, del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente. Esto es un poco la idea del proyecto. Me interesa especificar que no se trata de una desclasificación especial, como sí han ocurrido en algunos momentos, ¿no? Que el gobierno norteamericano, por diversos motivos, ha desclasificado documentos a solicitud de algunos países. En este caso se trata de la documentación vinculada al método regular de desclasificación que usa el Estado norteamericano.
Claro. Marchesi, son documentos emitidos por la Embajada de los Estados Unidos.
Hay de todo, pero tiene que ver con el Departamento de Estado. Eso quiere decir que hay otras agencias que no están. Por ejemplo, la CIA no está. También esto tiene que ver con que los mecanismos de desclasificación de la CIA han sido mucho más restringidos, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el Departamento de Estado hay mucho más material. Y fundamentalmente sí tiene que ver con las comunicaciones entre la embajada y el gobierno norteamericano.
Claro, claro. De esta documentación, digamos, de esta década tan, tan importante, clave allí en la época de la Guerra Fría, la previa de la dictadura aquí en Uruguay, ¿se puede decir que la Embajada de los Estados Unidos tenía buenos informantes aquí en el Uruguay?
Sí, excelente. No, en general yo he visto este tipo de materiales acerca de otros países del Cono Sur, y lo que uno ve que las embajadas en sí son una tienen determinados mecanismos sistemáticos de producción de información, ¿no? Hay, por ejemplo, informes semanales, informes mensuales, informes que están más marcados por lo periodístico y otros informes que están más marcados incluso por el uso de las disciplinas sociales de la época, la sociología, la ciencia política, etcétera. Y a la vez, también la embajada como tal tiene una red de informantes, y esta palabra informantes hay veces que tiene una carga algo oscura, pero en realidad cuando hablo de informantes hablo de una diversidad de personas que pueden ser de muy diverso tipo, no necesariamente vinculados a los servicios de inteligencia, que también lo había. Pero claro.
Sí, la embajada de Estados Unidos tenía informantes en todos lados.
Y se preocupaba por tener contactos y contactarse con las más diversas instituciones del país, desde la universidad, los académicos, hasta los sindicatos, hasta los partidos políticos. Y en general trataba de buscar información en todos esos lados. Y en general cuando le abrían la puerta intentaba desarrollar diálogos con todos los actores.
Claro. ¿Estos documentos están en inglés o en español?
En inglés.
Sí. Todos en inglés.
Sí. Y es interesante porque uno puede ver la percepción de Estados Unidos acerca del proceso político de esta década tan convulsionada, que es una visión, por un lado, distante, en el sentido de que hay una relativa distancia al proceso político local, ¿no? Hay una mirada externa, pero por otro lado es una mirada que es interesada en el marco de lo que es el contexto de la Guerra Fría. Y lo que uno encuentra ahí es valoraciones muy ricas sobre la crisis de los partidos políticos, sobre la movilización social, sobre las dimensiones de la movilización social, sobre los riesgos que puede generar el crecimiento de la izquierda legal, y a la vez en algunos momentos recomendaciones o mecanismos de intervención política por parte de la embajada, ¿no?
Incluso vi hoy, por ejemplo, La Diaria reproduce alguno de estos documentos muy gráficos, hasta levantaban de la prensa las páginas de humor.
Sí.
Tiras cómicas, por ejemplo.
Hay un equipo especializado, digamos, que mensualmente, en algunos casos, en la década del 70 mensualmente, elaboraba un informe. Que el informe estaba dividido en las tradicionales partes, digamos, economía, política, sociedad, pero también había una parte que se llamaba psychology, ¿no? Y prestaba mucha atención a esas dimensiones más psicosociales de la política, en las cuales el humor, por ejemplo, era un tema central. Pelo duro era muy seguido por la embajada norteamericana. Así como también el papel de los medios de prensa, o la muerte del Che Guevara, digamos, todas las cuestiones que tenían algún tipo de impacto social eran, la embajada ponía una especial atención en esos fenómenos, ¿no? Fundamentalmente este equipo, el Country Team, que realmente tiene un trabajo muy sistemático de investigación del proceso que está viviendo, y que al final, en general, estos informes terminaban con recomendaciones al personal diplomático.
¿Cómo veía la embajada en aquellos años la conformación del Frente Amplio?
Era un tema que le preocupaba. En general, en el marco de la Guerra Fría, uno de los grandes asuntos es el, digamos, esto es más que obvio, ¿no? Es la amenaza del comunismo. En estos documentos del Country Team aparece claramente la idea de que la embajada tendría que tratar de convencer a los partidos políticos tradicionales de proscribir a los partidos marxistas y al Partido Comunista, concretamente. Cosa que en otros países de América Latina se dio, y que en Uruguay tiene un carácter relativamente excepcional. De hecho, el Partido Comunista no se proscribió hasta 1973, ¿no? En otros países se proscribió, por ejemplo, en Chile se proscribió en la década del 40 y 50, y después, bueno, digamos, Uruguay tiene un carácter muy excepcional en ese sentido. Y concretamente con el surgimiento del Frente Amplio hay una preocupación importante que se cruza también con otro fenómeno, que es el de la Unidad Popular Chilena. Uh-huh. Y se ve como una amenaza a la seguridad nacional. En la lógica que está impregnada la gran mayoría de los documentos, en la lógica de la Guerra Fría, que está muy bien expresada en esos documentos, ¿no? Sin embargo, los documentos no son bastante realistas. Nunca llegan a plantear la posibilidad de que en el 71 gane el Frente Amplio. Uh-huh. Lo que sí ven es el proceso en el largo plazo. Lo que plantean es el riesgo de que si la crisis no se resuelve, la izquierda pueda en algún momento llegar al poder.
Claro. ¿Son documentos, son todos los documentos de ese periodo o son los documentos que se han desclasificado?
Claro, eso es importante aclararlo, porque uno muchas veces piensa que los archivos son transparentes, pero los archivos son creados por instituciones luego de un proceso de selección, ¿no? En el caso de los archivos que se desclasifican en Estados Unidos, hay una serie de mecanismos evaluatorios acerca de qué archivo puede ser desclasificado o no. Uh-huh. Donde hay una serie de ítems que las agencias toman en cuenta. Hay un aspecto que ellos llaman la seguridad nacional, que tiene múltiples dimensiones. Y en ese sentido hay muchísimos documentos que no se desclasifican porque pueden afectar la seguridad nacional. Claro. Y a la vez es un proceso constante dentro de la propia sociedad norteamericana. De hecho, durante la administración Bush se elaboró un mecanismo más restringido de desclasificación que llevó a la reclasificación de varios documentos.
Dando marcha atrás.
Claro, que llevaba a que incluso no se encontraban las carpetas, documentos que habían sido retirados luego. O sea, que primeramente habían sido desclasificados y luego habían sido reclasificados, uh-huh. O sea, vuelto a clasificar. Uh-huh. Y lo tercero que uno encuentra muchas veces es un montón de tachones, ¿no? Que hay veces que incluso dificultan
La lectura y la interpretación.
La lectura e interpretación.
Marquesi, ¿acá en Uruguay existe la desclasificación de documentos?
En realidad, yo no estoy muy al tanto de los últimos avances, pero en materia de legislación se ha avanzado muchísimo. Hay mucha gente trabajando en los temas vinculados a los aspectos legales del acceso transparente a la información del Estado, fundamentalmente. Pero esto no ha tenido un correlato en todas las instituciones estatales. Mm. De hecho, siguen habiendo muchas dificultades por parte de los historiadores y por los investigadores en general para acceder a una serie de archivos vinculados al pasado reciente o al pasado en general.
Por ejemplo, los archivos de la justicia militar.
Esos, me parece que esos, por lo que tengo entendido, pasaron al Archivo General de la Nación y están
disponibles.
No, se están procesando.
Ah.
Pero después hay una muy buena experiencia, que es la del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde efectivamente esos archivos están disponibles. Pero hay otras situaciones más problemáticas. Tal vez el caso más problemático me parece que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia policial, que hay un archivo enorme y muy rico en manos del Ministerio del Interior, que aún el acceso sigue siendo difícil para los investigadores. Si bien se ha empezado a abrir, hay problemas prácticos de implementación del acceso, ¿no? Básicamente porque el archivo sigue siendo un archivo que está en manos de inteligencia policial. Entonces uno tiene que ir a inteligencia policial, tiene que hablar con un oficial de inteligencia que en sus ratos, en sus pocos ratos de tiempo libre, le da la posibilidad a uno para acceder a esos materiales, ¿no? Como que hay la implementación muchas veces de esos mecanismos de apertura de archivos no está funcionando como debería funcionar.
Claro. Bueno, muy bien, yo le agradezco al historiador, al profesor Aldo Marquesi, que nos haya atendido esta mañana en la jornada en la que se van a estar presentando estos archivos justamente.
Muchas gracias a ustedes por dejarnos difundir esta actividad, y bueno, simplemente avisar que es a las 16:30 en el la Sala Mayolo de la Universidad de la República, y que básicamente presentaremos esta colección, pero también es la oportunidad para presentar una página web de este grupo, donde la idea es empezar a colocar documentos históricos, pero también trabajos académicos y periodísticos sobre el pasado reciente.
Muy bien, hasta la vuelta.
Bueno, muchas gracias. Chao.